expositivas del Evangelio de Marcos. Vamos a estar mirando el capítulo 2. Marcos, capítulo 2, versículo 13 al 17. Marcos, capítulo 2, versículo 13 al 17. Voy a leer el pasaje. Y él salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Y sucedió que, estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que él comía con los pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vamos a inclinar nuestros rostros una vez más para poder pedir la ayuda de Dios al escuchar este pasaje, pedir la ayuda de Dios para mí, para poder predicarlo con claridad, con fidelidad, dependiendo de Él, de tal manera de que la palabra produzca el efecto de causar una transformación en nuestros corazones y en nuestras vidas. Oramos. Padre, te damos gracias por este segmento de la palabra de Dios que nos habla acerca de Jesús, amigo de pecadores, que vos viniste al mundo para salvarnos a nosotros, pecadores. Qué maravilla, Señor, qué buenas noticias. Háblanos, Señor, en esta mañana a través de este pasaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, creo que tenemos una imagen. Esta es una imagen de un pintor italiano llamado Caravaggio, del siglo XVI. Y hay varias cosas interesantes en la imagen. La primera es que está la vestimenta, si bien es la imagen está mostrando algo que sucedió justamente en este relato. Es Jesús que está llamando a Leví, a Mateo, para seguirlo. A Mateo, que era recaudador de impuestos. La vestimenta no es la vestimenta del primer siglo, ¿no es cierto? Es una vestimenta del siglo XVI, es decir, si hoy alguien lo pintaría, estaría la vestimenta de quizás una persona de la FIP, con su traje, vestido en su oficina. Jesucristo también con ropa del siglo XXI, si alguien pintara esto hoy. Y el propósito del pintor era comunicar de una manera distinta, de una manera mejor, el pasaje a su audiencia, entender cómo esto sería hoy. Por eso están con una vestimenta del siglo XVI. Otra cosa interesante es en el cuadro, en la pintura, es que es un cuarto oscuro, si bien hay una luz que entra, pero el cuarto es un lugar oscuro. Uno ve claramente la avaricia, ¿no es cierto? Hay uno en particular que está totalmente ignorando la presencia de Jesucristo y probablemente Pedro, que lo acompaña, y está mirando las monedas, ¿sí? Está totalmente atento al dinero que está delante de él. Otra cosa interesante en esta imagen, en esta pintura, son los dedos de Jesús, o el dedo que está señalando de Jesús, que los eruditos que estudian el arte y específicamente esta pintura señalan la similitud de cómo el dedo está señalando a otra pintura conocida donde aparece el dedo de Adán. ¿Sí? Hay una pintura famosa donde está Adán señalando de una manera muy similar, y que es probable que esto fue intencional de parte del pintor para mostrar que ahora está Jesús, el segundo Adán, que vino a salvarnos justamente de lo que pasó con el primer Adán, que es la caída. Y por último, o dos cosas más interesantes en la imagen, es ¿quién es Mateo? ¿Quién es Leví en la imagen? Y está debatido, porque si ustedes miran, hay un hombre que se está o señalando a sí mismo, como diciendo yo. Esa es una interpretación. La otra interpretación es que está en realidad señalando al hombre que ni siquiera está prestando atención, al hombre más joven que está mirando las monedas. Y la otra interpretación es que en realidad el pintor lo dejó ambiguo a propósito para hablar de la realidad de que Cristo puede llamar a cualquiera. La mayoría de los eruditos piensan de esta pintura que en realidad es la primera opción, que se está señalando a sí mismo. Y lo último que observamos a modo descriptivo, ilustrativo de esta imagen, son los pies de Jesús, que probablemente no se vea en esta imagen, pero si uno analizaría de cerca esta pintura, los pies de Jesús están señalando hacia lo que sería la puerta, están no quietos, sino señalando hacia donde Jesús va a caminar, y la idea es que Jesús está en camino, es decir, Jesús no se va a quedar ahí, Jesús está señalando, pidiendo que Mateo deje todo y lo siga. Bueno, es una imagen interesante que nos ayuda a pensar sobre el relato que vamos a mirar en esta mañana. Hay tres movimientos en el pasaje de la narración que queremos escuchar, que queremos exponer en esta mañana. El primer movimiento lo vemos en el versículo 13 al 14, que es el llamado de Leví. En este evangelio, en el evangelio de Marcos, el nombre figura como Leví. En el evangelio de Lucas, el nombre figura como Leví. Pero Mateo, el evangelio de Mateo, figura como Mateo. Y tenemos una lista dada por Mateo mismo, donde él se describe como Mateo el publicano. Es la misma figura, Leví es la misma persona que Mateo. Es posible, aunque no lo sabemos con certeza, que el nombre de Leví cambió, así como el nombre de Pedro cambió, de Simón a Pedro, por Jesucristo. No lo sabemos con certeza. Y que el nombre de Mateo justamente significa un regalo de Dios. ¿Cuán distinto es esto a lo que era Leví? Ahora vamos a ver un poco quién era esta persona, quién era un publicano. Miren conmigo el versículo 13. Versículo 13. Donde arranca el relato. Y él salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Vamos a recordar dónde estamos ubicados en el Evangelio de Marcos y dónde está Jesús. Hacer memoria de lo que sucedió. Si ustedes recuerdan la semana pasada, si miran un poco más atrás en el relato de Marcos, tenemos la situación que él estaba en la casa de quién. Lo más probable es que la casa de Pedro, la casa de la suegra de Pedro, donde quizás Jesús mismo vivió un tiempo, donde Jesús tuvo como una base y donde la iglesia es muy probable que se juntó inicialmente. Y ahí tenemos el relato de Jesús perdonando los pecados del paralítico. Es decir, Jesús estaba en la ciudad. Y si ustedes recuerdan un poco más atrás, en el capítulo 2, versículo 1, decía: habiendo entrado de nuevo a Capernaum, porque previo a eso lo que habíamos tenido es que Jesús se tuvo que ir porque tantas personas habían escuchado de la sanidad del leproso que no había manera que Jesús entre en las ciudades por las multitudes. Pasado un tiempo, entonces entra en Capernaum, hace esta sanidad y declara que los pecados del paralítico son perdonados, y entonces nuevamente sale de la ciudad. Y esto es un patrón que vemos continuamente, ya lo hemos mencionado. Jesús está entre las multitudes y después va a esa isla de las multitudes. Jesús busca estar a solas frecuentemente, evitando las multitudes, porque el poder de Jesucristo, aún siendo el Hijo de Dios, él demostró su necesidad de depender del Espíritu de Dios, aislándose, pasando tiempo a solas con Dios. De la misma manera, nosotros no podemos tener un impacto con la multitud, con otros, si siempre estamos con otros. Hay un momento que tenemos que aislarnos, pero con un objetivo: aislarnos para estar a solas con Dios, para entonces poder ir a otros y ser de bendición. Y esto es lo que Jesucristo modeló con su vida. Entonces lo vemos en el versículo 13, que sale de nuevo a la orilla del mar, que no estaría lejos porque Capernaum esencialmente está en la costa, está en la orilla del mar. Y nuevamente vemos que toda la multitud venía a él. Frecuentemente Jesús era seguido por la multitud, y sabemos en los evangelios que no siempre las intenciones de la multitud era escuchar lo que él tenía para darles, el evangelio, la palabra de Dios. Frecuentemente sabemos que seguían a Jesús por los peces y los panes o por los milagros que él hacía. Acá el texto no nos especifica la motivación de la multitud, pero vemos la multitud que lo está enseñando. Y seguramente sí había entre la multitud personas que estaban genuinamente interesados en la enseñanza de Jesucristo. En el versículo 13 nos dice que él hacía algo específico, menciona su actividad. ¿Lo ven al final del versículo? Y les enseñaba. Y les enseñaba. Jesús está con la multitud que lo sigue y le da lo que más necesitan: enseñanza de la palabra. Lo que más necesita la multitud es eso, no es la sanidad que él hizo y tuvo compasión frecuentemente, pero lo que más necesitaba la multitud era la enseñanza de la palabra. En el versículo 2 del mismo capítulo nos dice: y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él, ¿qué hacía? Les exponía la palabra. Mis hermanos, esta fue la prioridad, como ya hemos visto, en el ministerio de Jesús. La prioridad de Jesucristo era exponer la palabra, enseñar la palabra, proclamar el evangelio, proclamar las buenas nuevas que conducían a la vida eterna, que conducían a la vida abundante, que conducían a una relación verdadera con el Dios verdadero. Lo que más necesitaban era eso, y Jesús le daba eso y priorizaba eso. Es la prioridad en la iglesia local la enseñanza de la palabra. De todas las cosas que la iglesia local hace, lo más importante que hacemos y lo más prioritario que tiene que vigilarse continuamente es la enseñanza de la palabra, porque eso es lo que trae vida, eso es lo que trae conversión, lo que trae santificación, lo que trae convicción de pecado, lo que en la gracia de Dios y en el poder del Espíritu Santo penetra nuestros corazones frecuentemente duros. Es la prioridad en la iglesia y es la prioridad de los pastores. Mis hermanos, lo más importante, lo más esencial que yo puedo hacer por ustedes, lo más amoroso que yo puedo hacer por la iglesia, es enseñarles las escrituras. No hay prioridad más grande que esta. No es lo único que la iglesia hace, no es lo único que los pastores hacemos, pero es lo más prioritario y lo que más se tiene que vigilar y lo que menos se tiene que descuidar. Y para mí es un privilegio enorme predicarles y enseñarles las escrituras, porque es lo que más produce crecimiento en nuestra vida. El versículo 14 avanza el relato. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Como dijimos antes, el evangelio según Mateo lo llama con su nombre más conocido, Mateo. Lo que tenemos acá es la historia de cómo Mateo llega a ser Mateo, cómo tenemos el escritor del primer libro que aparece en el Nuevo Testamento, cómo tenemos uno de los apóstoles, cuál fue su trasfondo. Este relato nos da algo de su historia. Mateo o Leví era un recaudador de impuestos. La ciudad de Capernaum específicamente era un puesto de aduana, porque estaba en un lugar estratégico donde vos, para llegar de Siria a países como Egipto, tenías que pasar por Capernaum, y era un puesto de aduanas. Y así como la aduana ha sido corrupta en muchos países, lo era en aquel entonces. El recaudador de impuestos estaba conectado también con la recolección de impuestos de todo tipo, incluía cosas que se importaban y se exportaban. El arreglo que un recaudador de impuestos tenía con Roma era que Roma esperaba una cierta suma cada año. El recaudador de impuestos tenía que juntar X número pero todo lo extra que ese recaudador de impuestos podía cobrar de la manera que lo cobrara era su comisión. Y daba lugar para mucha extorsión y para mucha corrupción. Era una profesión despreciada por la sociedad. Los recaudadores de impuestos eran traidores a la patria porque están buscando cobrar impuestos injustos, excesivos y de una manera corrupta casi siempre. Para Roma, para la nación que había invadido a Israel. Es más, no se les permitía a los recaudadores de impuestos, a aquellos que decidían tomar esta profesión despreciable por la sociedad, no podían entrar en la sinagoga, estaban cortados de la posibilidad de escuchar las escrituras por su profesión. No había peor profesión que esta para los hombres, por eso frecuentemente menciona la Biblia los recaudadores de impuestos y ¿quién menciona? Las prostitutas. Era el equivalente para los hombres de esa profesión común de las mujeres. Ahora, eso sí, ganaban mucho dinero. La persona que decidía esta profesión no le importaba lo que su familia pensaba, porque su familia no quería saber nada. No le importaba lo que la sociedad y su país pensaba, porque no querían saber nada. No le importaba quedar cortado en la sinagoga, porque justificaba la realidad de que había mucho dinero para ganarse y estaba dispuesto a pagar el precio por su amor al dinero. Sabemos, por ejemplo, que Zaqueo, que vemos más adelante en los evangelios, en Lucas, tenía mucho dinero. Los publicanos, los recaudadores de impuestos, eran extorsionistas y eran traidores. Hay dos detalles interesantes que el evangelio de Lucas, hablando de esta misma historia que aparece en Mateo, aparece en Marcos, aparece en Lucas, menciona de este mismo relato. Lucas dice así: después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos. Su mirada se fijó en Mateo, en Leví, llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y él, y Lucas aclara algo que Marcos no nos cuenta, dejándolo todo, se levantó y le seguía. A diferencia del llamado de Pedro, de Andrés, de Juan, de Jacobo, que eran pescadores y podían volver a la pesca, como vamos a ver en el Evangelio de Juan más adelante, donde después salen a pescar después de la muerte y resurrección de Jesucristo, alguien que dejaba este puesto no podía volver. Abandonar este puesto, no había vuelta a tomar ese trabajo. Y sabemos que Mateo lo dejó todo. Dos cosas interesantes que tienen que ver con el llamado de Cristo en nuestra vida. Cristo un día, desde la eternidad pasada, ni siquiera desde que nacimos, desde la eternidad pasada, se fijó en vos para salvarte. Efesios nos habla de nuestra elección, que fuimos elegidos. Y la razón de la elección no tiene nada que ver con algo que nosotros hicimos, con algo que nosotros íbamos a hacer, sino tiene que ver con la misteriosa y soberana gracia de Dios que decidió salvarte a vos. Se fijó en vos y te llamó con un llamado irresistible, que vos en un momento de tu vida decidiste creer en Cristo, decidiste seguirlo, pero ese llamado fue irresistible. Nadie te obligó, pero vos no pudiste resistir la belleza del Evangelio. Esa es la descripción, la realidad de todos aquellos que se han convertido genuinamente. Donde nosotros vimos nuestra necesidad, vimos la realidad del Evangelio y decidimos seguir a Jesucristo. Lo que vamos a ver en esta primera parte del relato, como punto de aplicación, como principio bíblico, es que Jesús salva, y este es el primer punto, Jesús salva todo tipo de personas, a veces las menos esperadas. Jesús salva a todo tipo de personas, a veces las menos esperadas. Salvó, llamó a pescadores, pero ¿quién hubiera pensado? Imagínense la multitud, ya han visto que Jesucristo estuvo sanando, estuvo tocando al leproso, estuvo diciendo que Él tiene el poder de perdonar pecados, tus pecados te son perdonados, solo Dios podía decir esto, y de pronto la profesión más despreciable de la sociedad, Jesús le dice: yo quiero que vos seas un discípulo mío. ¿Qué contradicción habría en la mente de las personas en ese momento? Mis hermanos, no hay nadie que sea demasiado difícil para que Dios salve. No hay ninguna persona que esté demasiado lejos de la gracia de Dios. Jesús salva todo tipo de personas, y a veces las personas menos esperadas. ¿Quién hubiera pensado que Mateo, el recaudador de impuestos, odiado por la sociedad, sería llamado a la salvación, al arrepentimiento por Jesús, y sería llamado a seguirlo con su vida de tal manera que se convertiría en un autor brillante, el autor de Mateo? Aquel que era odiado por sus compatriotas sería cambiado radicalmente por Jesús a ser alguien que amaría a sus compatriotas, mostrando que Jesús es el cumplimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento. No solo Dios lo salvó a Mateo, sino que lo iba a utilizar de una manera increíble. Escribiría uno de los libros de la Biblia. Si estás entre nosotros hoy y Jesús no es tu salvador personal, tu Señor, tu dueño, vení a Él. Vení a Él. No hay pecado suficientemente grande que impida que nosotros vengamos a Él en fe y en arrepentimiento. Jesús cambia la vida y el destino eterno de Mateo, y puede hacer lo mismo con vos. Mis hermanos, si tenemos amigos, familiares, compañeros de trabajo que pensamos que es imposible que se conviertan, recuerden este principio: que Dios salva todo tipo de personas, y a veces las personas que menos esperamos. Se cuenta una historia, siglos atrás, unos hombres trajeron una piedra de mármol muy grande a la ciudad de Florencia, Italia, y el propósito de esta piedra era ser usada para hacer una estatua de un gran profeta del Antiguo Testamento. Pero descubrieron que esta piedra tenía imperfecciones. Se cuenta que el gran escultor Donatello lo vio y lo rechazó de una por las imperfecciones que tenía. Entonces quedó así esta piedra de mármol gigantesca en el patio de una catedral por un tiempo. Un día, otro escultor vio la piedra defectuosa y a medida que la examinó tuvo una idea que se le vino a la cabeza y decidió trabajar sobre esta piedra defectuosa, desechada. Trabajó 2 años intensamente. Finalmente, el 25 de enero de 1504, los mejores artistas del día se juntaron para mirar qué se había hecho con esta piedra despreciada y rechazada. Entre ellos estaba Leonardo da Vinci y otros. A medida que el velo cayó al piso, la estatua dejó a la audiencia boca abierta, con asombro y admiración. Era una obra de arte. Los siglos venideros testificarían lo mismo. La obra de arte era el David de Miguel Ángel, esa famosa escultura de la persona de David, que es una de las mayores obras que el mundo haya conocido. Un escultor tomó una piedra desechada con imperfecciones y la convirtió en una obra maravillosa. Eso es lo que Dios hace en la vida de las personas. Las transforma en una obra de arte de su inmensa, sublime y soberana gracia. Somos trofeos de su gracia. Así que no dejemos de orar, testificar, amar a quienes todavía no han recibido a Jesús como su Salvador y Señor. No sabemos lo que Dios va a hacer y con quién lo va a hacer. La historia de George Mueller cuenta de 2 amigos que no eran cristianos. Y él dijo: yo hace 40 años que estoy orando regularmente por ellos. ¿Se imaginan? 40 años. Y él estaba tan confiado de que Dios le iba a responder que dijo: no se han convertido todavía, pero tengo fe de que se van a convertir. Y cuenta la historia que uno se convierte en su funeral y el otro se convirtió unos años después. Müller, recién en el cielo, vio el fruto de sus oraciones. Así que no dejemos de orar, testificar y amar a quienes no conocen a Jesús. El segundo movimiento que vemos en el relato lo vemos a partir del versículo 15, donde tenemos un conflicto con los fariseos. Lo que vamos a ver en toda esta sección de Marcos, a partir de lo que vimos la semana pasada, es que va a haber un conflicto que va a intensificarse con los fariseos. ¿Recuerdan lo que pasó en el último relato? Hubo un conflicto que estaba en la mente. No estaba hablado, pero estaba en la mente. Pero Jesús, que conoce todo, que lee nuestras mentes, supo lo que ellos estaban pensando. Y lo que ellos estaban pensando era que Jesús estaba cometiendo blasfemia al decir que tus pecados son perdonados. Tenemos una segunda instancia de un conflicto. Ahora no es solamente en la mente, sino que ahora es hablado. Y lo vamos a ver en el versículo 15 y 16. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. El Evangelio de Lucas describe este mismo relato diciendo: Leví le ofreció un gran banquete en su casa, un gran asado. De hecho, el texto especifica la manera que ellos están sentados, que era común en la antigüedad sentarse como en la cena del Señor, acostados de un costado, ¿sí? No como aparece la pintura, que están todos, la pintura famosa de Jesús en la última cena con los discípulos, parece que están tomando una foto y están todos mirando para adelante. No, estaban acostados, reclinados, pero no siempre se comía de esa manera. Cuando se comía de esa manera era porque era una fiesta, era algo especial. Y tanto eso como lo que Lucas dice nos da a entender que esto fue una comida inusual. Hay celebración. Es una fiesta. Será un asado con todos los cortes: vino, café, postre, completo. Una gran celebración. Nos hace pensar en la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerdan qué hizo cuando el hijo pródigo volvió? Hay una gran fiesta. Vamos a matar al cordero, ¿cuál era el animal que mataron que se fuera? El becerro. Vamos a matar al becerro, ¿sí? Que se guardaba para ocasiones especiales. Una gran celebración. Y esta es la maravilla del Evangelio: que cuando una persona se convierte hay celebración. La Biblia describe el gozo de los ángeles. Lo otro que vemos en el relato es que no solo está Leví ahí, fíjense quién está en la casa de Leví. Muchos de aquellos que la sociedad despreciaba, muchos recaudadores de impuestos y pecadores. Cuando dice pecadores, todos somos pecadores, pero está describiendo un grupo particular de personas que la sociedad de manera especial veía como más pecadores. Menciona un grupo que los fariseos sin duda dirían: estos son los peores, son los que más alejados están de Dios. Y la pregunta es: ¿por qué hay esta gente ahí? Bueno, dos razones. Una, que cuando Mateo se convierte, ¿quiénes eran sus amigos? ¿Ustedes piensan que Mateo tenía amigos con gente que no era recaudador de impuestos? No, si eran despreciados, sus amigos son otros recaudadores de impuestos como él. Y entonces están todos presentes ahí. De hecho, esto es la maravilla: cuando alguien se convierte en un segmento de la sociedad que no ha sido alcanzado todavía por el Evangelio, es que frecuentemente entonces ello lleva a otras conversiones. Porque esa persona, cuando es una conversión genuina y radical como la fue la de Leví, quiere entonces traer a sus amigos a experimentar lo que él ha experimentado. Y por eso nosotros también debemos orar como iglesia. Requiere una conversión de alguien que está en un sector que no está siendo alcanzado, para que entonces esa persona pueda alcanzar a muchos. Y la segunda razón, el texto nos dice que estas personas de este tipo menciona en el versículo 15, dice, porque había muchos de ellos que le seguían. Había muchos de ellos que le seguían. Porque Jesús tenía buenas nuevas. Tenía un mensaje que para la persona que sabía que era pecador eran buenas noticias. La persona que no se sentía tan pecadora no estaba tan interesada en el mensaje de las buenas nuevas de Jesús. Y esto es una gran imagen de la cena futura que nosotros tendremos con el Señor, el banquete que nosotros tendremos con el Señor. Ahora en un rato vamos a experimentar la cena del Señor, que miramos para atrás lo que Jesús hizo por nosotros, pero miramos para adelante. Jesús habló de que un día vamos a tomar de vuelta, cuando habla con los discípulos, que un día nosotros vamos a estar con Él disfrutando una comida. La comida con una persona es una imagen de comunión, de intimidad. Cuando vos comés con alguien, estás experimentando una comunión, una intimidad especial. Y Jesús muestra con su vida, muestra con hacer esto, que Él ama a estas personas. Y estas personas están interesadas en su mensaje. En el versículo 16 aparece la queja. Al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Un comentario dice, estos escribas farisaicos estaban siempre listos y deseosos de encontrar fallas en Jesús, pero por lo general no tenían la hombría de criticarle cara a cara. La palabra fariseo, ¿quiénes eran estos fariseos? ¿Quiénes eran? Es derivada de una palabra hebrea que significa separado. Los fariseos se veían como separatistas, aún en la manera que hacían cosas como lavarse las manos cuando estaban en contacto con personas que no eran judíos, por temor a contaminarse se lavaban las manos, porque ellos se veían como puros y el resto como impuros. De hecho, cuando estuve en Jerusalén había un lugar cerca del Muro de Lamentos donde había las mismas vasijas que el Nuevo Testamento hablaba, y muchos se lavaban las manos como una manera de mantenerse puro por todo el contacto que están teniendo con gente no pura. Los fariseos veían a todos como pecadores que no eran como ellos. Juan 7:49 nos dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Se veían como superiores, se veían como aquellos que tenían conocimiento y espiritualidad que el pueblo no tenía. Es muy interesante que los que más rechazaron a Jesús fueron los religiosos. Los religiosos fueron aquellos que pusieron a Cristo en la cruz, fueron responsables de poner a Cristo en la cruz. Hay una parábola que describe bien cómo son estos fariseos, ejemplifica el contraste entre los fariseos y los publicanos. En Lucas 8 dice así, refirió también esta parábola, Lucas 18, perdón, 9 al 14, refirió esta parábola también a unos que confiaban en sí mismos como justos. Y ese es el punto del fariseo, ellos confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, el recaudador de impuestos, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, porque el que se humilla será ensalzado. Mis hermanos, les hago una pregunta muy concreta: ¿dónde te ubicás? ¿Sos la persona que vos te ves como más espiritual que otros? ¿O sos la persona que vos ves desesperadamente tu necesidad de un Salvador cada día? La manera que eso se va a ver realmente, no va a ser que vos lo digas, sino si vos realmente sos como el recaudador de impuestos, va a ser una persona que va a buscar de una manera desesperada de Él, en su palabra, en la oración, en el consejo de otros cristianos que están más maduros, porque vos ves tu necesidad de Jesucristo. Si vos no ves tu necesidad de Él para tu crecimiento, vas a ser como los fariseos. Lo que podemos rescatar de esta segunda sección, que es el rechazo, el conflicto que los fariseos tienen con Jesucristo, es que la religión, este es el segundo punto, no entiende el correcto énfasis evangelístico del Evangelio. La religión no entiende el correcto énfasis evangelístico del Evangelio. Si el Evangelio no es lo que está gobernando mi corazón, sino la religión, yo no voy a tener el énfasis correcto evangelístico. El cristiano es una persona que simplemente es como un mendigo contándole a otro mendigo dónde encontrar el pan. Somos eso. Somos mendigos que le contamos a otros mendigos: allá está el pan. Cuando entendemos y recordamos lo que es realmente el Evangelio, no nos sentimos superiores a otros. En el pie de la cruz, el terreno es parejo. Hay tres maneras de vivir. Está la religión, el libertinaje y está el Evangelio. Y está el Evangelio. Frecuentemente en el mundo se piensa que hay dos maneras de vivir: que uno vive como una persona que está interesada en las cosas espirituales, uno es muy religioso. Quizás alguna vez alguien te describió a vos como una persona muy religiosa. Y está la persona que no quiere saber nada, o que la sociedad misma ve: esta persona nunca estaría en una iglesia. Pero continuamente los evangelios vemos que hay tres maneras de vivir. Está la persona que vive como los pecadores y los recaudadores de impuestos, está el fariseo y está el evangelio. Está la persona que entiende que tanto el recaudador de impuestos como el fariseo están perdidos, que entiende que tanto Nicodemo como la mujer samaritana necesitan nacer de nuevo, necesitan del Mesías, ambos. Frecuentemente en la iglesia la gente que está de afuera piensa, por una de dos razones, que no es para ellos estar ahí. Puede pensar que no es para ellos porque ahí va la gente que es buena, ahí va la gente que es religiosa, ahí va la gente que cumple ciertas cosas que yo jamás podría cumplir. Entonces no es para mí, es para las personas que son buenas, que son religiosas. Mi vida es un desastre y yo jamás podría entrar ahí. Y está la persona que piensa que la iglesia es para las personas que tienen muchos problemas. Vienen un trasfondo fuerte de drogadicción, vienen con quizás un tema muy emocional en su vida y es para ello, pero yo estoy bien. Y ambas son mentiras, y este pasaje confronta ambas mentiras: que la iglesia no está compuesta de personas buenas, la iglesia está compuesta de personas que se han dado cuenta de su necesidad, de la necesidad más grande de Jesucristo. Y la iglesia tampoco está compuesta solamente de personas de un cierto perfil, sino que está compuesta por personas pecadores, que somos todos. No hay ninguno de nosotros que no hemos violado la ley de Dios. La tercera cosa que vemos en el pasaje la encontramos en el versículo 17, y dice: al oír esto Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Si vos no te ves como un gran pecador, Jesús no vino para vos. Jesús no vino para vos. ¿En qué sentido? En que vos no podés recibir las buenas nuevas, no podés aprovechar la medicina, no podés recibir la sanidad de tu alma si no te das cuenta de tu enfermedad. Jesús vino para pecadores. Y si vos te ves como un pecador, esas son buenas noticias. Si vos te ves como un pecador y todavía no estás en Cristo, vení a Él, porque Él vino para vos. Y si vos te ves como pecador y estás en Cristo, eso son buenas noticias también, porque vos ves continuamente tu necesidad de la palabra, del evangelio, de la comunión con otros creyentes, de tu necesidad de crecimiento. Pablo, cuanto más avanzaba en su vida cristiana, más veía su pecado. Si vos no estás viendo más de tu pecado, eso es una mala señal, mis hermanos. Es como el hombre que caminaba en una calle oscura, pasa un auto al lado de un charco y lo embarra. Y este hombre está en la oscuridad y ve algunas manchas en su traje y trata de limpiarlas con su pañuelo. Pero va caminando hacia un farol y cuanto más se acerca, más luz hay. Y a medida que hay más luz, ve manchas que siempre estuvieron, pero que antes no las veía. Eso es la realidad del crecimiento cristiano, donde progresivamente vemos más nuestra necesidad. Y Jesús se hace más bello para nosotros. El evangelio es más precioso porque vemos más pecados que yo desconocía, que por la gracia de Dios, con su palabra, con la iglesia, con hermanos, me ayudan a ver. Una implicación de lo que vemos en este pasaje para nosotros es que nosotros debemos estar presente en medio de personas que nada tienen que ver con la religión, que nada quieren saber con el evangelio, que se sienten como personas que nunca estarían en una iglesia. Alguien dijo: la vida cristiana no es una vida de aislamiento, no es una vida de asimilar, no es que nos asimilamos y somos iguales, pero es una vida en misión, que donde quiera que yo voy estoy en misión, porque Jesús vino para pecadores y yo, llevando la presencia de Jesucristo y teniendo la palabra de Dios en mi vida, voy en misión a donde quiera que estoy. Jesús era amigo de pecadores, como va a ser mencionado más adelante, y al mismo tiempo era apartado de los pecadores. Miren lo que dice Hebreos 7:26. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores. Y uno dice: pero entonces, ¿cuál es? ¿O es amigo de los pecadores o es apartado de los pecadores? Y Hebreos dice que es apartado de los pecadores, pero en los evangelios dice que él era amigo de los pecadores. ¿Cuál de los dos es? Las dos cosas. Vos y yo debemos vivir de esta manera también. Apartado de los pecadores en el sentido de que nosotros no tenemos los mismos valores, no tenemos las mismas metas, lo que nos apasiona no es lo que les apasiona a ellos. Somos distintos, somos llamados a ser distintos, somos llamados a estar separados en ese sentido del mundo. Somos santos porque Él nos hizo santo y actuamos consecuentemente en santidad, de tal manera que somos totalmente distintos en nuestra charla, en nuestra manera de amarnos, en nuestra conmovisión, en todo somos distintos. Y en ese sentido somos apartados. Si no somos apartados, de nada sirve que estemos en medio de ellos. ¿Qué diferencia vamos a hacer? Pero al mismo tiempo, somos aquellos que debemos caminar en los pies de nuestro Salvador, amigo de pecadores. Que si el evangelio está tomando raíces profundas en nuestro corazón, disfrutamos estar con personas que dicen malas palabras. No porque disfrutamos eso, pero porque anhelamos que ellos, no estamos juzgando su conducta externa, sabemos que hay algo más profundo, que es su necesidad de un Salvador. Disfrutamos estar con personas que viven de una manera totalmente contraria al evangelio. No porque nosotros no debemos cuidar nuestra propia santidad, pero que anhelamos, vemos más allá de eso y anhelamos que ellos conozcan a nuestro Salvador. Debemos ser apartado y al mismo tiempo estar. R.C. Sproul, que falleció hace poco, autor, predicador, teólogo, cuenta una historia de esto. Dice: hay cristianos así que piensan que lo santo, lo correcto, es evitar cualquier tipo de contacto con no creyentes o paganos. Hace varios años atrás una mujer me llamó para decirme que su esposo quería jugar al golf conmigo. Ella dijo que ella pagaría la ronda como un regalo de cumpleaños para su esposo, y yo acordé jugar al golf con él. Jugamos los 18 agujeros de la cancha y después yo entré al restaurante del club. A medida que se iba, él me vio sentarme con mis amigos en el club, muchos de los cuales no eran creyentes en su momento, pero que ahora son miembros de mi congregación. Este hombre estaba tan alterado que yo fuera amigable con estas personas, que llamó a los directores de Ministerios Ligonier, que es el ministerio de este, era el ministerio de este hombre, y se quejó que yo me estaba mezclando con personas mundanas. Y esta es una pregunta que les hago a ustedes y que me hago a mí mismo, porque este texto también me desafía de la misma manera a mi vida. ¿Qué tipo de relación tenés con personas que no conocen a Cristo? ¿Te aislás totalmente de ellos? ¿Te asimilás que no hay una diferencia en la manera que vos te conducís en medio de ellos? ¿No hay un amor hacia ellos? ¿No hay un intento de orar por su salvación? ¿No hay un intento de predicarles el Evangelio? ¿O estás en misión? Estás en una misión, con una compasión, con un amor, anhelando que ellos conozcan lo mejor que pueden conocer, que es a tu Salvador. Jesús vino para pecadores. Jesús nos modeló de qué manera nosotros debemos estar con aquellos que no lo conocen en verdad. Mis hermanos, esta semana tengamos esto presente. Busquemos oportunidades. Si ya estamos en nuestra rutina semanal, en medio de aquellos que no conocen a Cristo, de amarlos, de orar por ellos y de orar por oportunidades para compartir el Evangelio en su momento dado. Y si vemos que no estamos en suficiente contacto para entrar en relaciones más profundas, busquemos esto. Busquemos esto, pero con un propósito, con el propósito de que ellos conozcan a Cristo. Estemos cerca de Cristo y estemos cerca de aquellos que no conocen a Cristo. Oramos. Padre, vos mostrás en tu palabra que vos eras amigo de pecadores, y las personas que pensaban que ya estaban cortadas de la sinagoga no podían escuchar la palabra de Dios, vos te acercaste a ellos. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a hacer lo mismo. Te pedimos perdón a la medida que hemos fallado de una manera u otra de hacer esto, Señor, sea porque no hay ninguna diferencia cuando estamos en medio de ellos, o sea porque no estamos intentando ser intencionales en nuestras amistades o aún en formar amistades con aquellos que no te conocen. Oramos, Señor, que sea con familiares, sea con vecinos, compañeros de trabajo, Señor. Que los amemos, Señor. Pero solo los podemos amar si nosotros estamos comprendiendo y viviendo y experimentando el amor de Cristo en nuestros corazones. De tal manera que lo que fluye de nosotros no es nuestra persona. No tenemos nada para ofrecer, no hay nada bueno de nosotros, pero es la vida de Cristo reproducida en nuestra vida que puede traer fruto en la vida de otros. Así que oramos con desesperación por esto. Oro por nuestra iglesia, Señor. Necesitamos crecer en esto, crecer en ser una iglesia que es compasiva hacia aquellos que no te conocen. Oramos para que hagas esta obra en nosotros. En el nombre de Jesús.